6:09, ya sabes, paros rotativos en todas las líneas de subte, ya sabes que el día de hoy termina con una máxima rozando lo veraniego, pero sin escaparse de lo primaveral, una máxima que estará en 27, que vamos a tener temperatura en ascenso el miércoles 30, el jueves 32, el viernes 34, pero parece que en la noche del viernes la cosa termina con lluvia. Eso es lo que está marcando el pronóstico, inestabilidad a partir de la tarde. Bueno, te contaba hace un rato que habló Bonela, que se defendió de los ataques de Bonadío. El fiscal antilavado fue declarado en rebeldía, Bonadío pidió su desafuero y le prohibió la salida del país. Se negó a declarar, tiene una causa abierta por supuestamente haber roto la confidencialidad que debe reinar en torno al tipo de delitos que investiga, y se le ha buscado esa supuesta falla formal, si querés, para dejarlo fuera de carrera y de paso darle una piña al oficialismo. Habló Bonela y esto dijo.
El día de la fecha yo me he presentado con mi abogado defensor público, el doctor Gustavo Colman, en el juzgado de Bonadío, haciéndole saber que estamos a derecho como desde el primer momento que hemos designado abogado, pero como hay tres o cuatro incidencias pendientes, es decir, como hay tres o cuatro planteos pendientes de resolución por instancias superiores, en donde justamente nosotros cuestionamos la arbitrariedad con la que se ha manejado el juez hasta el momento, porque no nos permitió acceder a la causa, no nos ha dejado participar el testimonio, la situación indagatoria no está debidamente fundada como lo exige la ley. Entonces, por todos estos cuestionamientos que todavía no han sido resueltos por instancias superiores, nosotros no consideramos que están a las condiciones, porque tenemos fundadamente de que no estamos ante un juez imparcial como exige la Constitución. Por ese motivo hemos decidido esperar hasta que se resuelvan estas cuestiones, y cuando estén dadas las condiciones lo vamos a hacer, como hemos hecho en la otra causa que la semana pasada tenía difusión pública también, por el procesamiento que me dictó el juez Martínez de Giorgi, ¿no? Se está criminalizando a los fiscales por publicar en páginas web oficiales de noticias, se está criminalizando a fiscales que investigan el lavado de dinero de narcotráfico con mayúsculas. Esto es una locura, ¿no? Por eso te decía que eso ya da que sospechar de que el sistema judicial haga prosperar, digamos, este tipo de denuncia absolutamente temeraria, porque si no, imagínate, toda persona que está denunciada por algún delito del poder como esto, amedrentaría a los fiscales, porque los denunciaría cuando van a conocer información relevante, digamos, de las causas. Ningún fiscal va a querer dar información, en ningún portal va a poder darla por temor a ser criminalizado. Por eso esto es una causa realmente paradójica, y teniendo en cuenta la arbitrariedad con la que se ha manejado el juez hasta ahora, por todo lo que yo te relaté anteriormente, no están dadas las condiciones para presentarse. Lo vamos a hacer cuando estén dadas esas condiciones, una cuestión que evaluamos permanentemente con mi abogado.
La resolución de Bonadío es un disparate textual del fiscal en la tapa de página 12, construcción del título principal de página a partir del diálogo con Gonela. De fiesta en fiesta, Mercedes Sosa, Peteco Carabajal.
Quiero que tenga algún pesar. Despierta. calor del horizonte, no sé qué pintor podrá pintar. Cielo, patria mía, la primavera brera, la flor amarilla del chañar y el zumbar de las abejas que van trabajando su panal. Y el viento se lleva a su canción. Alégrate, corazón, esto te lo puedo asegurar. Mientras que de un santiagueño la chacarera no morirá.
Es interesante el planteo que hace Crónica hoy en tapa, un poco jugando a ser la contracara de la reunión de los famosos de cada fin de año de la revista Gente. Hace lo propio Crónica, pero convocando a argentinos anónimos, aquellos que trabajan todos los días, desde, qué sé yo, bomberos, por ejemplo, hasta cualquier ONG que está al servicio de sus semejantes, comedores comunitarios, gente que pelea desde los pueblos originarios por más derechos, innovadores en el campo científico. La verdad es que es muy, muy, muy interesante. Y después tenés adentro, más allá de la foto de tapa, mirá, el capitán de la fragata Libertad, cuando la dignidad no se negocia, Marco Henson, de todo, ¿eh? Pero esencialmente los tipos que vos no manejás, no conocés a través de los medios de comunicación. Por ahí algunos sí, pero a la mayoría te puedo asegurar que no los tenés, que no los conocés. Así que jugando a ser la contracara de los tipos de la revista Gente, esos que la van, la caretean de ser lo más importante del año, Crónica te cuenta quiénes son sus personajes, un grupo que representa a millones de argentinos, que en silencio protagonizan emotivas historias de vida y sueñan con una sociedad mejor.
Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más.
Cada 7:50 pasa algo. Algo cada 7:50. Navidad. 7:50. Más aire.
El precio del petróleo está ya por 2 en las tapas de los económicos. El dato fundamental, el que aparece con más peso, tiene que ver con la definición del gobierno argentino. Acuerdan bajar desde enero el precio de las naftas, sería del 5%, definen hoy detalles en la reunión del gobierno con las petroleras, esto dice Ámbito, definen con provincias, gremios y petroleras una baja del 5% de las naftas, dice en forma casi escéptica la gente de El Cronista, diario que agrega, chiquitito, un dato que tiene que ver con lo que pasa a nivel planetario y que va de alguna manera de la mano con lo que nosotros te venimos planteando en base a esta baja del precio internacional que golpea tan fuerte en algunos países, Venezuela, Irán, Rusia, y que por supuesto tiene un enorme contenido político. Pese al bajo precio, los árabes prevén aumentar producción de petróleo. Acá está la clave. También te lo contamos en un editorial hace más o menos 10 días. ¿Qué hizo Estados Unidos? Logró tener autoabastecimiento de la mano del no convencional. guardó esa producción durante un par de años y entendió que era el momento de usarla. Cuando la está usando, le dice a Arabia Saudita, su principal socio en la región: vos producí a destajo, horas extras, si es necesario. Y entonces, cuando suba la oferta y baje la demanda, porque yo no compro y soy el principal comprador del mundo, ahí el precio estalla. Cuando el precio estalle, bueno, ahí nosotros vamos a hacer hocicar a nuestros enemigos políticos, a aquellos que tienen una matriz económica con fuerte o total dependencia del petróleo. Y ahí está Rusia, ahí está Venezuela, ahí está Irán. Por eso, como te lo cuenta el cronista, aunque el cronista no te explica por qué, por eso los árabes siguen sacando petróleo de abajo de la tierra, aunque nadie lo compre. Esa es la respuesta. Sacar petróleo aunque nadie lo compre para aumentar la oferta, y cuando cayó la demanda, que el precio baje, 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 baje. A ver, Popular volvía de su fiesta de egresados y Patota lo mató a puñaladas. Este es el primer 50% de la tapa, el segundo 50% para el Pipita Higuaín. Un duelo con acento argentino. Higuaín le ganó a Tevez por penales. El Napoli se quedó con la Copa de Italia, que por imperio de los verdes se juega en Qatar. La final de la Copa Italiana se muda a Qatar, porque Qatar la compra, ni más ni menos. 2-2 en los 90 minutos, 2 de Tevez, 2 de Higuaín, partidazo de los delanteros argentinos. ¿Qué dice Muy? Peligroso. Ricardo Barreda vuelve a prisión tras 4 años en libertad. Un juez consideró que el cuádruple asesino pone en riesgo la vida de Berta, su actual pareja. Título principal del diario Muy. Después, Rubén Juárez.
Y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir. Mi deseo de luchar. Luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, y grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos que aún es canción. Vendrá el olvido o no vendrá, y mentiré para reír, y mentiré para llorar. Torpe fantasma del pasado, bailando en el tinglado, tal vez para olvidar. Y después, en el silencio de tu voz, se hará un dolor de soledad. Y gritaré para vivir, como si huyera. llena del recuerdo en arrepentimiento para poder morir. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte y grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos que aún es canción.
Hoy te contábamos en el editorial cómo respondió la gente de La Nación. Dato que siempre hay que leer entre líneas, sabiendo a buen entendedor desde dónde se dicen cada una de estas palabras. Y Clarín, si bien tiene una actitud más, qué sé yo, más pulcra, más equidistante, a través del informe de Julio Algañarás, histórico hombre de Clarín en el Vaticano, dice algunas cosas más a través del análisis de Sergio Rubín. Dice don Rubín, entre muchas otras cosas, que la palabra cambio, ligado a la palabra cambio ligada a la Iglesia, históricamente tiene que ver con celibato, bueno, con algunas de esas históricas discusiones, que el sentido de modernización pasa casi exclusivamente por esas cuestiones. Ahora, señala que la Curia Romana, en función de todo lo que se viene discutiendo desde el papado de Benedicto, cuando habla de cambios, lo que señala es, bueno, muchachos, nos están diciendo que hay que afanar un poco menos, que hay que estar metidos en menos casos de corrupción y algunas cosas por el estilo, ¿no? Bueno, el tema pedofilia, que ahí cambia el eje, ¿no? Que históricamente cuando se habló de cambios se habló, por ejemplo, de celibato. Que después de Ratzinger, cuando se habló de cambios, se habló de un cambio de conducta en función de la honradez en el bolsillo y del tema abuso de menores. Ahora, señala que cuando se habla de cambios en tiempos de Francisco, bueno, ahí ya aparecen otros gestos, gestos que tienen que ver, según Rubín, con la austeridad, con la sencillez y con la apertura. Bien, hasta ahí no deja de ser un diagnóstico discutible, pero un diagnóstico al fin de qué significa la palabra cambios a esta altura del partido para la Iglesia. Pero sentencia don Rubín sobre el final. Ayer Francisco decidió doblar la apuesta en el tradicional mensaje de Navidad a los miembros de la Curia, y lo hizo de modo descarnado, enumerando todo lo que no debe pasar nunca más en el Vaticano. No son pocos los observadores que creen que ningún papa puede hoy por hoy cambiar mucho los hábitos en los palacios vaticanos. Francisco deberá revalidar la consideración de que tiene una gran cabeza política. Lo que nadie sabe es hasta dónde podrá llegar. Cuando Rubín dice los observadores, está diciendo nosotros creemos. Cuando Rubín dice, según muchos observadores, se cree que el Papa no podrá llegar muy lejos. Bueno, lo que está diciendo es, nosotros, Sergio Rubín, Clarín, cree que el Papa no llegará muy lejos. Más títulos en los matutinos porteños de alcance nacional. Te estábamos leyendo recién los títulos de crónica, dato de tapa que se agota en esa foto de familia, en esa foto de familia numerosa con todos los argentinos que vos no conocés. Después adentro, lo más importante en la vida interior tiene que ver con un informe que compara paritarias e índice de precios. Y dice lo siguiente, salarios 36% mejor de octubre a octubre, 36% mejor de octubre a octubre, comparando los últimos 12 meses de la República Argentina en materia de índice de precios y salarios. ¿Viste cómo algunos números a veces se manipulan? Bueno, lo que te muestra La Nación es que, en definitiva, en el último año, el salario le ganó en un 36% a lo que fue la relación salarios-precios de octubre del año 2013. Dato importante. 6 horas 29 minutos. Ya sabes, la temperatura actual apenas superior a los 12 grados. Hoy va a llegar a 27. El jueves, bueno, el jueves a 32 y el viernes a 34. ¿Lluvias cuándo? Dicen que el viernes por la tarde noche. Chau, no te va a gustar.
Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esa pena en mi corazón. Que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock, presiento que soy yo.
Una mentira.
Yo no quiero, yo quiero, yo no.
Charlie García y algunas gotitas de León Gieco para aquella versión de Yo no quiero volverme tan loco. Me apuré, lo mandé a la cancha a la gente de No te va a gustar y estaba antes esperando en el escenario don Charlie García. En un rato te pago lo que te debo.
Discursos en 750.
José Saramago.
Y ahora las multinacionales, el saque.
Casa América, Madrid, 2006.
Os ha reducido a casi que a parias. Hace tiempo Pilar y yo estuvimos en Santiago. Y tengo que confesar, pero por favor, no diga nada a las autoridades policiales de Chile. Tuvimos un encuentro clandestino con dirigentes de los mapuches.
José Saramago. Discursos. Madrid, 2006. En 750.
Te decía antes que La Nación trae en tapa el tema independiente, el asado de los Barras, pero no hay una mención directa a Moyano. No lo trae en tapa Clarín. Ahora, en su página 80... la verdad que le da una amplia cobertura al tema. La Barra armó un asado en la cancha y el club hace silencio. Lo convocó Bebote, el líder, y lo hizo vía Facebook. El domingo hubo picado, pollo a la parrilla y ninguna condena oficial. Ahora, es increíble el juego periodístico de Clarín para no mencionar en una sola línea a lo largo y a lo ancho de la nota, a don Hugo Moyano. Arranca diciendo, las imágenes sorprendieron, o no tanto. Por un lado, es imposible no escandalizarse cuando ocurre algo como lo sucedido en el Estadio de Independiente antes de ayer, y al mismo tiempo parece ser hasta esperable, no es la primera vez que ocurre en el fútbol argentino, bla, 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 bla. La convocatoria la hizo Pablo Álvarez a través de Facebook, bla, 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 bla. El domingo en Alcina y Bochini hacemos el asado de fin de año, bla, bla, bla. La reunión consistió no solo en comida, hicieron casi un centenar de pollos a la parrilla, sino también en fútbol. ¿Dónde jugaron? En el césped del Libertadores, claro. Bla, 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 bla. El 4 de julio, dos días antes de las elecciones, la comisión directiva encabezada por Claudio Kleblaitis, y que se aprestaba a dejar el club, envió una nota solicitando que se dejara sin efecto los derechos de admisión. No aparece Hugo Moyano en toda la nota. Es increíble. No hay una línea que condene al presidente de Independiente. Mirá hasta dónde llega el escudo mediático que hoy le ofrece el diario que lo persiguió hasta abajo de la cama por las cuentas en Suiza. Es increíble. Pero no hay una sola línea que lo condene. Bueno, a este juego juega hoy el diario Clarín. La Nación, en ese sentido, insisto, nobleza obliga, es un poquito más de carne y hueso. Porque la verdad que la nota de Clarín parece de ciencia ficción.
Discursos en 750.
Lenin. Los sin partido y el poder soviético. Abril de 1921.
Discursos. Discursos en 750.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
A ver qué dijo el Papa ayer, alertando sobre los riesgos que acechan a la iglesia. Saludo navideño, muy particular, encabezando con aquello de el Alzheimer espiritual.
Cominciamo con la malattia del sentirsi immortale, immune o addirittura indispensabile. È la malattia del ricco stolto del Vangelo che pensava di vivere eternamente. E anche di coloro che si trasformano in padroni e si sentono superiori a tutti e non al servizio di tutti. La malattia del martalismo, la malattia dell'eccessiva operosità. Ossia di coloro che si immergono nel lavoro trascurando inevitabilmente la parte migliore, il sedersi sotto i piedi di Gesù. La malattia dell'impetrimento mentale e spirituale, ossia di coloro che posseggono un cuore di pietra e un duro collo, e la malattia di coloro che perdono i sentimenti di Gesù, perché il loro cuore, con il passare del tempo, si indurisce e diventa incapace di amare incondizionatamente il Padre e il prossimo. La malattia dell'eccessiva pianificazione e del funzionalismo. C'è anche la malattia dell'Alzheimer spirituale, ossia della dimenticanza della storia della salvezza, della storia personale con il Signore, del primo amore. Una malattia che colpisce spesso coloro che, abbandonando il servizio pastorale, si limitano alle faccende burocratiche, perdendo così il contatto con la realtà, con le persone concrete. Creano così un loro mondo parallelo, ove mettono da parte tutto ciò che insegnano severamente agli altri e iniziano a vivere una vita nascosta e sovente dissoluta.
La claridad que ha generado, uno entiende, no pocos enemigos en los palacios que rodean al Vaticano, donde suele juntarse casi como una suerte de logias o de partidos políticos o de fracciones que hacen a la interna de lo más alto de la curia, aquellos que representan a los sectores a los que ayer Francisco les pegó y muy duro. Habrá que ver cómo sigue esto, siempre recordando aquel reportaje a Alicia Oliveira que le hicieron en Nacional Rock apenas Francisco asumió, y aquella palabra de Alicia cuando le preguntaron, ¿hace mucho que no habla con él? No, hablé hace un par de días. ¿Y qué le dijo? Bueno, cuídate, Francisco. Y él que contestó, no, Alicia, no te hagas problema, yo no tomo té. Recordando, por supuesto, a la distancia, la forma en que algunos se encargaron de matar a Juan Pablo I. Te debía, no te va a gustar. No te va a gustar. Chao.
Ahora decidiste. hubiera dado la vida y mucho más por solo volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No pienso abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé todo lo libre que era. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre.
Hace un par de días, cuando Lustó oficializó su candidatura a intendente, a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hizo fue intentar primero ningunear la precandidatura de Sergio Abrevalla en el seno de Faunen, representando a Podés, y también descartando cualquier otra posibilidad, cualquier otro sector de Faunen que se anime a hacerle sombra. Lo pintó como de un acuerdo que desde el punto de vista institucional no tenía ninguna grieta. Resulta que ayer apareció Libres del Sur, de la mano de Humberto Tumini, diciendo: nosotros vamos a presentar candidato, nosotros nos vamos a presentar a elecciones y en las PASO vamos a dirimir quién es el candidato a intendente, a jefe de gobierno porteño. No está tan solo don Lustó como nos hizo creer hace un par de días, ni mucho menos. Lo que dijo Tumini es que ellos van a tener candidato propio y que Victoria Donda buscará renovar su banca el año que viene. Dato uno, ligado a la Ciudad de Buenos Aires. Dato dos, ya a partir de ayer, con fuerza, con solidez, comienza a caminar la ciudad don Carlos Heller, candidato a jefe de gobierno porteño por Nuevo Encuentro. Lo que hace es tirar su candidatura al ruedo, ver qué otros candidatos van a pelear por el Frente para la Victoria. El único que hasta el momento se ha lanzado, lo hizo en el microestadio de Atlanta, fue Gustavo López. Así que habrá que ver si hay más gente, si hay más candidatos, si hay un acuerdo futuro entre el sector de Gustavo López y Carlos Heller, cosa que Heller, por lo menos en el día de ayer, no descartó. No hizo nombres, no habló de Gustavo López, habló sí de diálogo con cualquiera de los sectores que se lance desde el Frente para la Victoria a pelear esa candidatura. Ahora, fíjate vos qué interesante. El otro día vi una medición, ayer o antes de ayer, que lo mostraba a Filmus como el tipo que más medía desde el Frente para la Victoria. Filmus decía: yo no voy a ser candidato. Y los dos que se han presentado no vienen del riñón peronista. Heller por Nuevo Encuentro, Gustavo López, proveniente del radicalismo a través de Forja, su agrupación política. Así que habrá que ver. Por un lado, entonces, confirmado, Libres del Sur va a presentar candidato y va a pelear con Lustó y con Sergio Abrevalla en el marco de las PASO la candidatura de Faunen a la jefatura de gobierno porteño. Y ayer se lanzó Carlos Heller, candidato a jefe de gobierno por Nuevo Encuentro en el seno del Frente para la Victoria. 10 minutos para las 7 de Tiempo de Noticias en AM 750.
Y 50 en 750.
Argentina Avanza, derecho a la información.
Hora 6, 50 minutos, humedad 85%, temperatura 12 grados, 2 décimas. Rige el paro de subtes en la línea B. Hasta las 8 de la mañana se mantendrá sin servicio. Ayer los metrodelegados ratificaron la medida de fuerza por la que pararán todas las líneas de manera rotativa para reclamar la personería gremial que hoy ostenta la UTA y un bono de fin de año. En la H el paro será de 8 a 11, en la C de 11 a 14, en la D de 14 a 17, en la E y el premetro de 17 a 20 y en la A de 20 a 23. La interrupción escalonada afectará en total a 1 millón de pasajeros. Por su parte, el vocero del gremio, Enrique Rosito, explicó que la intención era levantar los molinetes, pero la justicia porteña considera que esa modalidad es una contravención sancionable con multas de hasta 25.000 pesos. La presidenta criticó el accionar de los medios. Cristina Fernández encabezó un brindis de fin de año con legisladores del Frente para la Victoria y afirmó que los profetas del desencuentro se equivocaron otra vez con sus pronósticos agoreros. Antes, la mandataria recibió a la cúpula de la Iglesia Católica en Casa de Gobierno. De la reunión participó la Comisión Ejecutiva del Episcopado, cuyas nuevas autoridades fueron elegidas para los próximos 3 años el pasado noviembre. Docentes reclamaron al gobierno que equipare el sueldo inicial con el salario mínimo vital y móvil. En la paritaria nacional, los educadores pidieron al ministro Alberto Scileoni que en enero se eleve a 4.760 pesos. Exigieron también la regularización antes de que empiece el ciclo lectivo de trabajadores enmarcados en planes y programas que alcanzan a todo el país. Los puntos se sumarán a otros temas que empezarán a desarrollarse a partir de la segunda quincena del primer mes de 2015. El gobierno acordó con provincias y petroleras una rebaja del 5% para las naftas. El ministro de Planificación, Julio De Vido, y el presidente de YPF, Miguel Galuccio, fueron los encargados de negociar los puntos finales del convenio con los gobernadores de las áreas productoras de hidrocarburos. La baja regiría desde el 1 de enero. Camioneros acordó un bono de fin de año de 4.000 pesos. El gremio que lidera Pablo Moyano selló ese monto con los empresarios del sector luego de amenazar con medidas de fuerza. Mientras que en la ciudad cobrarán un extra de 4.000 pesos en 4 cuotas, en el interior el plus salarial será de 3.000 pesos en 3 cuotas.
Patria Grande.
Uruguay aprobó la ley de medios. El Frente Amplio impuso su mayoría en la Cámara de Diputados para darle el visto bueno al proyecto de servicios de comunicación audiovisual. El presidente electo Tabaré Vázquez anunció el pasado 7 de noviembre su compromiso de reglamentar y hacer cumplir la norma que definió como impostergable. Humedad 85%, temperatura 12 grados, 2 décimas. Lucía Eisenschloss.
750 Avanza. Derecho a la información.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Seis horas 53 minutos en toda la República Argentina. Datos del tiempo actuales, 12.2, la temperatura con la que te está recibiendo la jornada, este martes 23 de diciembre de 2014. Visibilidad óptima, humedad 79%, viento del sudeste a 3 kilómetros por hora. La máxima de hoy, 27 grados, sin paraguas y con mucho sol en el ámbito metropolitano. La cosa se repite mañana. Sol, buen tiempo, máxima de 30 y ahí arranca la escalada en aumento que va a llegar a 34 el viernes. El jueves 32, también con sol, y tendremos una jornada nublada que terminaría en lluvia por la tarde el día viernes, después de soportar 34. El verano dando sus primeros pasos entre nosotros. Así que esto es lo que marca el extendido. Paraguas a mano recién el viernes, luego de soportar una máxima de 34 grados. Ya sabés, el paro rotativo afecta a subtes, todo normal, en el servicio metropolitano de ferrocarriles. El puente con la patria transpirada, hoy serán los Beatles y Get Back.